MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, buenas noches. Comienza este GPS a través de M24 97.9 y también a través de mundo.sputniknews.com. Es esta una producción de Sputnik Mundo con los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Hoy vamos a hacer referencia a sin duda, la noticia de las últimas horas, las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, esta elección que ha ratificado el triunfo del presidente Nicolás Maduro y la continuidad de la revolución bolivariana que supo encabezar Hugo Chávez Frías y que ahora tiene a Nicolás Maduro como principal referente. Una elección no exenta de polémica, donde votó menos del 50% de la población, donde la diferencia fue alta a favor del candidato de la revolución respecto a sus dos rivales más inmediatos, fundamentalmente Henry Falcón, gobernador del estado de Lara, alguien que supo integrar el gobierno de Chávez y que luego decidió abrirse y generar una corriente de centro opuesta al actual proceso de Maduro. También la polémica está por la cantidad de países que han decidido no reconocer este resultado electoral, por algunos países que han saludado el triunfo, por ejemplo Cuba y por ejemplo también Rusia. De hecho, el gobierno de Vladimir Putin ha expresado la salutación al triunfo de Nicolás Maduro, y también la postura de algunos países como Uruguay, que han hecho un reconocimiento tácito del triunfo, pero también dejando claro que el aislamiento no es la mejor solución para el pueblo venezolano. De ese aislamiento han hablado también los países que integran ese grupo autoconvocado bajo el nombre Grupo de Lima. Vamos a estar hablando de eso con Arana Bronian esta noche aquí en GPS. También haremos referencia a la situación a nivel internacional, fundamentalmente con Irán y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, junto al analista Diego Papalardo. Y estaremos hablando de un libro que hace referencia al movimiento del candombe beat, un candombe a la uruguaya, un candombe fusión. Nelson Caula ha presentado un libro en los últimos días sobre el candombe beat y estará en contacto con nosotros. Estos son los contenidos de este GPS que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Repasamos noticias entonces. El presidente argentino Mauricio Macri y la canciller británica Boris Johnson han acordado avanzar hacia una agenda positiva y en la reconstrucción de confianza entre los dos países. Macri recibió a Johnson en la Casa Rosada en un encuentro de 40 minutos al que funcionarios de gobierno calificaron de muy cordial y de positivo. Sin embargo, ese clima no impidió que Macri ratificara la decisión de la Argentina de seguir reclamando la soberanía de las Islas Malvinas y Johnson respondiera que ese era un tema de una posición que Gran Bretaña no va a aceptar. El diálogo que tuvimos ha mostrado los avances y los resultados concretos en estos dos años. Esto tiene miras y objetivos constructivos y que se recupere la confianza mutua. Esto lo expresó el canciller argentino Jorge Fauri en conferencia de prensa. También remarcó que el diálogo en profundidad que están abriendo Londres y Buenos Aires no menoscaba el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que mantiene la Argentina. El ministro británico remarcó: nuestra postura sobre el tema de las islas es conocida, pero ello no debe impedir la alianza que estamos llevando adelante. El nuevo Banco de Desarrollo es una entidad creada por los países miembros del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, va a abrir su oficina regional de las Américas en Brasil este año. Seguimos en Brasil para decirles que el presidente Michel Temer desechó este martes sus planes de buscar un nuevo mandato en las elecciones de octubre y declaró que va a respaldar al exministro de Hacienda Henrique Meirelles como candidato por su partido, el Movimiento Democrático Brasileño. Tanto el presidente Temer, de 77 años, como Meirelles, de 72, tienen índices de apoyo de un dígito en las encuestas previas a las elecciones de octubre. El fin de semana, además, el mandatario dijo que los partidos de centro de Brasil tenían que unirse detrás de un solo candidato para ganar la elección y mantener la agenda de políticas de apoyo a las empresas y de equilibrio del presupuesto general. El Papa Francisco ha sorprendido a Bolivia al designar como cardenal a un obispo indígena quechua, cura de un pueblo rural que nunca había ocupado un cargo en la jerarquía eclesiástica boliviana. Saludamos la designación del hermano Toribio Ticana, obispo minero, gran servidor de la fe religiosa y del pueblo olvidado en la pobreza. Esto lo comentó el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter. Ticona cumplió 81 años en abril, nació en un campamento minero y su madre también trabajaba en la mina. Estaba retirado y por la edad ya no podrá elegir ni ser elegido papa, aunque será consagrado el 29 de junio en Roma, juntos a otros 13 cardenales que Francisco designó este domingo. Vamos a entrar en tema en este GPS. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha declarado que Estados Unidos volverá a aplicar todas las sanciones que tenía contra Irán y va a utilizar un paquete sin precedentes de nuevas penas para impedir que Teherán apoye a grupos terroristas en Oriente Medio. Además, Pompeo ha declarado que Irán debe retirar todas sus fuerzas de Siria y subrayó que Donald Trump no va a renegociar, sino que buscará un nuevo tratado donde deberá contar que el país persa no pueda desarrollar armas atómicas. Recordemos, en el 2015, Irán, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y la Unión Europea firmaron el acuerdo nuclear que fue abandonado por el gobierno de Donald Trump el pasado 8 de mayo de este año. A ver qué pasa con este tema, que es otro de los que ha marcado el fin de la semana anterior y el comienzo de esta. Siempre Donald Trump y sus decisiones generan reacciones y son noticia en el mundo. Estamos en comunicación con el analista internacional Diego Papalardo. Él dirige la consultora Universum. Se ha estado en contacto con nosotros aquí en GPS, en esta producción de Sputnik en M24. Diego, gracias por atendernos nuevamente. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales motivos que tiene Estados Unidos para tomar la decisión de abandonar el acuerdo nuclear iraní que ya había sido firmado en la administración anterior?
Los motivos de los Estados Unidos son principalmente geopolíticos en relación al poder sionista. Es el poder sionista a través de donantes como Sheldon Adelson, quien está presionando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la finalidad de que abandone el tratado nuclear con Irán. ¿Y por qué lo hacen? Precisamente porque el poder sionista está en competencia con un nuevo equilibrio regional que es Irán. Entonces, en esa competencia, en el plano geopolítico regional, pues el poder sionista presiona a Donald Trump para que trate de aislar internacionalmente a Irán.
Se señala que uno de los grandes perjudicados por la caída del acuerdo con Irán es la Unión Europea, ya que en los últimos tiempos ha multiplicado su comercio con este país asiático. ¿Usted cree que los europeos estarán dispuestos a hacer su camino de forma distinta a los Estados Unidos y así conservar este acuerdo?
Sí, yo sinceramente creo que los europeos van a continuar su buena relación con Irán, porque se trata aquí de intereses sionistas que no afectan a la geopolítica de los clanes capitalistas europeos. Fíjese usted que en estos días han estado visitando, altos comisionados europeos han estado visitando Irán para renovar su compromiso de seguir la buena relación con Irán. Por lo tanto, yo creo que por más que Donald Trump continúe con su teatralidad o trate de profundizar las sanciones económicas, yo creo que no va a funcionar esta oportunidad la estrategia de aislamiento internacional que el poder atlantista, conjuntamente con el poder sionista, habían pergeñado en la década de los 80, de 1980, contra Irán. Aquí tenemos que tener en cuenta también, si me permite, ¿sí?, el papel de intermediación que tiene China. China es también quien está instando a los gobiernos de Europa Occidental a fin de que mantengan la relación con Irán.
Diego, en una entrevista anterior usted nos decía que la situación con Irán podría repercutir en las negociaciones con Corea del Norte. Efectivamente, esto parece haber sucedido y han surgido algunos inconvenientes de cara a la posible reunión de Donald Trump y de Kim, el líder norcoreano. ¿Cómo se ve esta situación?
Bueno, es la situación que efectivamente usted lo dice muy bien, que ya nosotros habíamos previsto, porque aquí se trata no de acercamientos o afinidades políticas, sino de intereses geopolíticos. La convergencia del poder sionista más el poder atlantista da como resultante la presión hacia Washington, hacia el inquilino de Casa Blanca, con la finalidad de pedir a Kim Jong-un que abandone totalmente su programa de defensa nuclear. Si Kim Jong-un decide abandonar su protección armamentística nuclear, pues va a tener muchísimos problemas internos con los otros estrategas de Pyongyang. Entonces, lo que va a pasar, según nuestro humilde entender, es posiblemente se pueda dar una cumbre el próximo 12 de junio entre Trump y Kim Jong-un, pero de todas formas no va a haber la solución que la prensa occidental y sionista plantea en los últimos días, no se va a dar en la península coreana, precisamente porque Kim Jong-un no está dispuesto a suicidarse, a abandonar, como le decía, su sistema de protección nuclear y su diseño geopolítico, independientemente de las centrales de poder de Israel y de Occidente.
Diego Papalardo, gracias por este contacto aquí en GPS Internacional. Hemos analizado la situación en Irán y las diferentes reacciones también a partir de la decisión del gobierno de Estados Unidos y este acuerdo nuclear. Papalardo, gracias.
Muchísimas gracias. Un honor. Hasta pronto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a cambiar de tema porque vamos a hacer referencia a lo que ha sucedido en Venezuela, donde ha habido importantes reacciones a nivel internacional también. Maduro ha dicho que está dispuesto a dialogar con los países que se niegan a reconocer los resultados de este proceso electoral del domingo 20, en el cual ha resultado electo con el 67,81% de los votos, en medio de advertencias de una veintena de países de aplicar sanciones por considerar que los comicios fueron fraudulentos. Los principales partidos opositores no participaron del proceso y llamaron a no votar. La abstención fue del 64%. Maduro se le solicitó a la Comisión para la Verdad, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional Constituyente, creada tras las protestas del año 2017 contra el gobierno, trabajar para agilizar los procesos judiciales y evaluar los casos que requieren algún beneficio. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido y sobre todo cómo es el día después de este resultado electoral en Venezuela. Está con nosotros Aram Aronian, analista político, periodista, amigo también de este GPS. Aram, buenas noches, bienvenido otra vez.
Buenas noches, ¿cómo te va?
Aram, ¿cómo es este día después del resultado electoral?
Igual que el día anterior, o sea, hasta ahora no ha cambiado nada. Obviamente hubo gritos de fraude, interpretaciones de toda clase, la cantidad de votos de diferencia entre Maduro, Falcón y el pastor Javier Bertucci es muy, muy grande, y la cantidad de gente que no fue a votar, votó el 46,1%, no es muy diferente, es mayor a la participación que hubo en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del año pasado. El problema es qué va a pasar ahora, si este gobierno que recomienza, o que comienza de nuevo, tendrá la capacidad de superar lo que es esta gravísima crisis económica, financiera y social que sufre Venezuela, y si es capaz también de poner en marcha un proceso de diálogo en pos de la convivencia y la solución de estos mismos problemas, ¿no? Un día después estamos igual que el día anterior, mientras las especulaciones se van por todos los medios, el terrorismo mediático de los medios hegemónicos sigue fuerte. Me divertí el domingo un titular a media tarde del diario Clarín de Buenos Aires que decía que la abstención era del 90%, o sea, las fake news, las noticias falsas en este mundo de posmodernismo, de posverdad, inundan y crean imaginarios colectivos. Sabemos que en varios países latinoamericanos quisieron sacar, o varios gobiernos de países latinoamericanos quisieron sacar una declaración desconociendo el triunfo, hasta ahora incluyendo a Canadá y Australia, la Cancillería Argentina apenas pudo sumar 6 gobiernos. creo que lo que se ha demostrado también es una incapacidad política total de la oposición de tener un proyecto alternativo al que puede ser el proyecto bolivariano, el proyecto madurista, y creo que en ningún lado hay proyecto, no hubo ninguna propuesta de proyectos ni de ideas, sino que la propuesta de dolarización que llevó Henry Falcón, el principal candidato de la oposición, era simplemente la dolarización y la entrega de los recursos naturales del país a los capitales transnacionales.
Aram, ¿y qué se puede hacer para solucionar esta crisis económica? ¿Hay que hacer algún tipo de medida? ¿Algo tiene que pasar? Porque obviamente...
Sí, todo. Hay que hacer un plan primero. Primero saber qué es lo que se quiere. Claro. ¿Hacia dónde se quiere caminar? O sea, ya... El verso de que la culpa la tiene imperialismo todo, y las sanciones económicas y demás, sí hay una guerra económica que no permite la llegada de alimentos y de medicinas, una guerra económica y financiera que no permite la llegada de alimentos y medicinas a Venezuela para crear una crisis humanitaria que pudiera justificar una agresión o una invasión extranjera. Pero eso no ha cambiado con relación a lo que fueron los días anteriores a las elecciones tampoco. Lo que no tengo todavía en claro, creo que no hay cifras oficiales de cómo fue las elecciones para los consejos municipales y los consejos estadales, donde ahí sería interesante ver cómo fue la votación tanto para Falcón, para otros partidos que se presentaban localmente y el avance territorial que pudo tener este nuevo candidato o esta nueva candidatura del pastor protestante, el pastor empresario.
Claro, ahora, hay aspectos que son absolutamente reales, por ejemplo, la inflación y la alza abrupta de precios, donde el gobierno ha dicho siempre que es una guerra económica. De hecho, hoy Maduro ha hablado de crimen económico. Falta una política desde el gobierno, pero también hay una manipulación de los hechos por parte de los sectores empresariales.
Mira, yo creo que más que los sectores empresariales, acá la guerra la está dando desde Washington, desde la Unión Europea directamente, pasando por Bogotá y por Madrid, impidiendo que las medicinas, incluso ahora también las medicinas oncológicas, puedan llegar al país con bloqueos de distintas formas, incluso con quedándose los bancos transnacionales con los dineros enviados para la compra de medicinas. Venezuela no ha conseguido la soberanía alimentaria y casi todos los alimentos de consumo son importados. Y eso también, han quedado 30 toneladas de alimentos la semana anterior a las elecciones bloqueadas por el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Hay una cantidad de hechos reales de una agresión económica y financiera desde los centros de poder, y también hay una incapacidad del gobierno de tener un proyecto tanto financiero, cambiario, económico, petrolero, energético. O sea, creo que cambiando los nombres de los ministros no se arregla, no se hacen los proyectos, no hay un proyecto de país, y lamentablemente se trata de ir tapando los agujeros que se van creando y no hay soluciones de fondo a los graves problemas que tiene el país. Y eso no se va a lograr en el país si no se logra tener un diálogo, una conversación, una negociación que pudiera solventar estos problemas y hacer bajar las sanciones económicas y el bloqueo que amenaza ser ahora también un bloqueo petrolero, y que sería mucho más grave todavía la situación que pudiera padecer la ciudadanía venezolana.
Maduro ha dicho hoy que comienza una fase de reconciliación nacional y de perdón. ¿Qué puede significar esto, Aram?
Nada. Discúlpeme, pero lo ha dicho varias veces en estos, del año 2013 hasta ahora, incluso cuando estaban a punto de firmar un acuerdo de negociaciones en República Dominicana, el gobierno estadounidense ordenó a los representantes de la oposición abstenerse de firmarlo. Creo que el libreto todavía de la oposición venezolana lo siguen haciendo en Washington, y mientras no tengan esa capacidad de tener un proyecto propio, un proyecto compartido para poder salir de esta crisis económica, el gobierno solo no lo va a poder hacer porque no domina lo que es las actividades económicas dentro del país, y creo que el paso que se tiene que dar es un paso al diálogo, a la conciliación, a la negociación y a medidas concretas que permitan salir de esta grave crisis económica, financiera y social.
Claro, y hablando de Estados Unidos, bueno, parece haberse complicado definitivamente la relación, por lo menos en esta nueva etapa. Recién dábamos cuenta de esta decisión del presidente Maduro de dar 48 horas al encargado de negocios de Estados Unidos para abandonar Venezuela, luego de lo que han sido las declaraciones y las sanciones que Estados Unidos ha dado. ¿Se rompió todo con Estados Unidos entonces?
Y una vez más, El problema es que ya estaba roto, o sea, la presencia del el encargado de negocio, Todd Williams, solamente servía para tener un señor que iba desde los medios locales, iba levantando polvareda contra el gobierno, o sea, con una injerencia permanente en los asuntos internos de Venezuela. Pero las relaciones con Estados Unidos, ustedes creo que estaban comentando antes también las nuevas sanciones a Irán, o sea, ellos crean una mentira, crean un imaginario colectivo y sobre esa mentira o sobre esa noticia falsa van aplicando sanciones. O sea, Irán no tiene ninguna actividad nuclear que no sea pacífica en estos momentos, corroborado por todos los organismos internacionales. En cambio, Estados Unidos, el gobierno de Trump, sigue aplicando sanciones. Se ve que no le ha ido muy bien tampoco con las sanciones. Y lo más triste de Venezuela es que mientras sigue cayendo en una grieta muy grande de esta crisis, poco le interesa a Estados Unidos y a Europa. Simplemente creo que lo que quieren definitivamente es apropiarse de los recursos naturales del país y quedarse con el petróleo, el oro y todos los otros minerales que hay en la meseta de Guayana.
Ahora, no es solo Estados Unidos, Aram, porque también está este grupo de Lima, ¿no?
Estados Unidos.
Está este grupo de Lima, que es un grupo autoconvocado.
Sí, el grupo de Lima es un grupo totalmente que gira alrededor de Washington, que es, digamos, la base de lo que quisieron hacer dentro de la OEA y no lograron más de 13 votos. O sea, creo que hay un descreimiento en América Latina o en América Latina y el Caribe sobre las sanciones que quiere imponer Estados Unidos, y además las sanciones obviamente también tratan de dejar sin petróleo los países del Caribe, que tampoco están muy contentos con toda esa maniobra que quiere hacer Estados Unidos en nombre de las sanciones a un gobierno no democrático. Yo no creo que haya muchos gobiernos en América Latina que sean más democráticos que el venezolano. Además, si vamos un poquito a los números, en las dos segundas vueltas de Santos, cuando fue electo Santos presidente, la cantidad de votos fue escasa. O sea, la participación ciudadana ha sido muy baja últimamente en los procesos electorales, que tiene que ver con este descreimiento hacia los políticos y hacia la política y con toda esta este imaginario que se ha formado de que todos los políticos son corruptos, ¿no? Sobre todo si son de izquierda. Y entonces nos olvidamos que este grupo de Lima, el principal impulsor es un señor Kuczynski, que debió renunciar por corrupción, y que los últimos 5 gobiernos de Perú están acusados de corrupción. Nos olvidamos de una cantidad de... Hablamos de crisis humanitaria en Venezuela y nos olvidamos que todos los días matan un periodista en México y candidatos a distintos cargos electivos, y la crisis de ingobernabilidad en México, que es muy grande. O sea, solamente se toma el caso de Venezuela como un caso aislado de lo que es América Latina. Y lamentablemente hay muchos gobiernos que son títeres y a cambio de unas monedas son capaces de tomar decisiones que van contra sus propios hermanos, sin darse cuenta que mañana también les puede esa misma política se le puede aplicar a ellos por cualquier causal que se les ocurra.
Aram Aronian, como siempre, muy amable.
Un abrazo grande.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Estamos en los últimos minutos de este GPS escuchando este mítico grupo uruguayo que es OPA, esta voz reconocida a nivel mundial que es la de Rubén Rada, y bueno, y este sonido que tiene una marca registrada que es el Candombe Beat. claramente uruguayo, obviamente, con fusión con otros sonidos como el jazz rock y el funky, entre otros. Este es uno de los tantos muestras de lo que es el candombe beat. El candombe beat, origen y creadores de un sonido con identidad, es un nuevo libro que se ha editado en Uruguay por Ediciones B y que tiene a Nelson Caula como autor de esta investigación que recorre muchísimos años, desde el candombe de Pedro Ferreira, los candombes de vanguardia, hasta el quinto, pasando por Totem y llegando hasta Opa. Hay en este libro una selección de músicos notable. Los Faturuso, Rada, Dino, Mateo, Jaime Ross, Chillito Cabral, bueno, estoy nombrando una cantidad, Federico García Vigil. La historia de un país, dice la contratapa de este libro de Nelson Caula, que está en contacto con nosotros. Nelson, ¿cómo andás? Buenas noches.
¿Cómo te va, querido? Muchas gracias por interesarte y conversar un poquito conmigo.
Acá vamos. A ver, ¿cómo surgió esta idea, esta investigación? ¿Por qué ir hasta el candombe beat?
Bueno, no sé, de alguna u otra manera en los 40 y pico de años que tengo de radio, siempre ha estado conmigo, ¿no? En algunas secciones muy marcadas o priorizándolo en la difusión de lo musical con respecto a otros géneros o subgéneros. Siempre me atrapó de la música uruguaya, de la música del mundo, me gusta todo, ¿no? Y de la música uruguaya en todas sus ramificaciones, canto popular, de raíz folclórica, música urbana, bueno, jazz, lo que sea, tango, folclore, pero siempre me tiró un poquito más esta onda, ¿no? Será por una cuestión medio como generacional, ¿no? Yo me identifico mucho con una serie de reivindicaciones que se están haciendo ahora por los 50 años de la gente del año 68, por decirlo de alguna manera. Sí. Y todo esto, de alguna manera, era parte de ese fenómeno, ¿no? Como gente que empezó haciendo música de rock, que después se entreveró en la movida que generan los Beatles, ¿no? Que le dan un cambio sustancial, ¿no? Bueno, pues toda la banda de Rolling, en fin. Y cómo estos muchachos que estaban realmente cautivados por todos esos sonidos, digamos, tienen la genialidad de también poner un pie a tierra, ¿no? Y por ahí empiezan a vincular los sonidos que tenían que ver con el candombe. En un principio, cuando arranca, es muy muy candombe y muy beat. Es como una música de los Beatles con un poco de candombe, ¿no? Después ya, bueno, como eran unos tipos realmente brillantes, son unos tipos brillantes, la gran mayoría empezaron a funcionarlo con todo lo que había en la vuelta. Y bueno, la evolución que tuvo es la máxima que podía tener y tiene, ¿no? Está muy vigente todavía.
Está aún vigente, ¿no? Pero tenemos que irnos que 40 años atrás para hablar de los principios del candombe beat, ¿o más?
No, hay cosas que pasaron, una experiencia que hace George Ross con Escayola, con Manolo Guardia, con Bachicha Lencina, que él le puso, se conoce básicamente como los candombes de vanguardia, que eso tenía que ver un poco con unas experiencias que había hecho Pedrito Ferreira en el plano de la música tropical, y que esta gente, como por lo general estaba muy formada en el Hot Club, donde curtían mucho jazz, mucho bebop, empezaron ya a hacer una especie de fusión, ¿no? Sobre todo Manolo Guardia. Manolo Guardia además ha tenido mucho que ver con lo que vino después, porque de alguna u otra manera es la orquesta que acompaña a Rada cuando empieza a hacer sus actuaciones como solista después de que se va del quinto. Es el arreglador y el director del primer disco de Rada, aquel que trae el clásico de Las Manzanas. Es decir, que por ahí ya venía una línea muy fuerte, ¿no? El chic, por decirlo de alguna manera, es justamente cuando aparecen los Beatles en escena, ¿no? Que transforman totalmente la cabeza de todos esos muchachos. Y esa experiencia, por el lado del candombe, que venía de la mano de Manolo Guardia, Bachicha, George Ross, el tío de Jaime, justamente, empieza a vehicularse con estos sonidos, ¿no? Aquella cosa de Jakers, los gatos de Dino. Bueno, ni hablar el quinto ya es lo que se puede decir un candombe beat muy muy clásico, por decirlo de alguna manera, y muy primigenio, ¿no? Que como que después, a partir del quinto, empieza a tener ese otro desarrollo que, bueno, que explota de alguna manera en el Totem. Y bueno, vos estabas pasando al Opa, me parece que es un poco el momento cumbre, porque están en la meca de la música de fusión, del jazz rock, con Milton Nascimento, con Ayrton Moreira, con toda aquella camada brutal que andaba ya por el norte, Y bueno, ellos se las ingenian como para hacer prácticamente dos discos con mucho candombe y mucha fusión, que son los dos discos de Lopa en Estados Unidos, ¿no?
Claro, y que tienen a, bueno, a una banda de músicos notables. Rada siempre tiene esa cosa de que es interminable, ¿no? Porque si hoy pensás en candombe, la primera imagen que te viene rapidísima es la de Rada, que parece eterno, ahí sigue sonando y sigue haciendo shows particularmente de candombe, como que elige, yo hace poco lo vi y dijo, voy a hacer solo candombe, y sacó una discografía que era brutal.
Sí, no, y Hugo también, ¿no? Claro. Y hermanos, Osvaldo, bueno, Mateo, ni hablar, son creadores absolutamente inagotables, pero yo trabajé mucho, mucha otra gente que estaba un poco... Claro. Menos como no muy, digamos, investigada, ¿no? Yo que, a gente como Chichito Cabral, por ejemplo, Chichito. Fue muy importante en el Totem, Eduardo Uceta.
Orejas es un himno, ¿no?
Total. Sí, claro, sí, componían mucho candombe beat típico. Bueno, Juancito de Crescencio con el sindicato, Miguel Lich también con el sindicato y Miguel y el comité. Bueno, el cariz que le da Dino, ¿no? Que hace dos candombe beat formidables, como hay veces, y canta, y después arranca, sigue vehiculizando sonidos muy de acá, muy montevideano, si se quiere, y le mete una milonga así tarrociada, ¿no? Y hace esa cosa maravillosa con Montevideo Blues y todas aquellas fusiones ya con otros sonidos latinoamericanos. Es realmente muy amplio. Yo básicamente, digo, hoy día... Candombe beat los identifica de alguna u otra forma a todos ellos como punto de partida, ¿no? Esa fue la estación de la que arrancaron para hacer lo que están haciendo hoy día, ¿no? Y que bueno, y que muchas veces no estrictamente es candombe, ¿no? Son géneros muy abiertos lo que hacen, pero siempre están marcados, siempre vuelven al candombe. Fíjate, Hugo, ¿no? Con Rey Tambor y con aquella agrupación enorme que hizo la del Cuarein, ¿no? Sí.
Y bueno, Hugo sigue tocando en el Teatro Verano en cada carnaval, se lo ve ahí. En el medio de una gran banda aparece un pequeño Hugo Fattoruso, que en realidad es gigante, que hay un 40 y 80.
Sí, claro. Bueno, Rada, vos lo decías, ¿no? Es inherente a ellos, ¿no? Los tipos no pueden alejarse mucho de eso. Y bueno, en cuanto a un sonido, yo qué sé, electrificado, moderno, es lo que más nos pauta o nos representa a nosotros en el mundo, ¿no? Un sonido que arrancó en el momento, decía, es un sonido joven, ¿no? Bueno, claro, eran unos chiquilines, ¿no? Y sigue siendo un sonido que tiene mucho de juventud y que acapara a las actuales generaciones también, ¿no? Es decir, es una cosa muy muy fuerte lo que hicieron estos tipos, ¿no? Hay otras... Después, yo llegué hasta los 80, 81, ojalá esto camine bien y pueda llegar hasta hoy, pero hay como una segunda parte también, con unas grabaciones que hace Rada y hace Hugo en Nueva York, aquellos discos que se llamaron Montevideo, y que ya por los 90, ¿no? que es un poco una continuación muy fuerte de esa onda en lo que es la meca, ¿no? de este tipo de sonido, ¿no?
Origen y creadores de un sonido con identidad, Candombe Beat, este libro de Nelson Caula que Ediciones B ha presentado y que ya está en las librerías en la vuelta, ¿no, Nelson?
Está, sí, lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, sí. El 30 de abril, estuvo ahí hasta que terminó la feria, y el 14 de mayo se distribuyó en todo el Uruguay, están todas las librerías de todo el país, y tiene un lanzamiento ahora acá en la sala Mario Benedetti, la casa del autor, de Agadu. Sí. Vamos a estar con Macunaíma, que es un capo absoluto, ha vivido muy de cerca esta corriente, un poco para que nos acompañe allí en las palabras, y va a estar actuando Diane de Noir, vamos a tener unas canciones de Diana, y vamos a tener también unas canciones de Mandrake, ¿no? Mandrake Wolf, que hoy por hoy es un candombero beat excepcional y bastante posterior a las generaciones que lo fundaron, ¿no? Así que bueno, dale. La invitación es para los que todos que quieran acompañarnos el martes 5 de junio a las 19 horas, allí en Agadu, los estamos esperando con los brazos abiertos a todos, ¿no?
Nelson, un abrazo como siempre y estamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo bien fuerte para vos, ¿eh?
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El gobierno español mantendrá activada la aplicación del artículo 155 en Cataluña, según acordó este fin de semana el presidente Mariano Rajoy con los líderes del PSOE y Ciudadanos. Entre las primeras medidas no se publicarán los nombramientos decididos por el presidente catalán, Quim Torra, en el diario oficial de la Generalitat, ya que esta atribución está hoy en manos del Ejecutivo de España. El gobierno central ya mostró su descontento con los nombramientos de Torra, que calificó de provocación. La propuesta de nuevos consejeros es una nueva provocación porque varios de ellos se encuentran huidos de la justicia o en situación de prisión provisional, señaló un comunicado. Especialmente se trata de Jordi Turull y Josep Rull, que se encuentran en prisión, y de Luis Puig y Toni Comín, que permanecen huidos de la justicia en Bélgica. En este sentido, Rajoy reclamó un ejecutivo viable para Cataluña. Lo que está ocurriendo en Cataluña es un riesgo para el progreso económico en España, por lo que necesitamos un gobierno viable que cumpla la ley y que sea capaz de dialogar en serio, sostuvo. En tanto, la vicepresidente de España, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió a Quim Torra que su estrategia frentista está abocada al fracaso. Me parece que la dinámica que ha iniciado Torra es absolutamente perversa. Creo que no conduce a ningún sitio y es una dinámica fracasada porque nuestra democracia es muy fuerte, declaró Sáenz. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió que se aplique el artículo 155 en Cataluña hasta que acaten la Constitución. Rivera le pidió a Rajoy garantizar que el dinero público, las sentencias judiciales, la seguridad ciudadana y los medios de comunicación se cumplan en Cataluña y se adapten a la Constitución. A su vez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, afirmó que el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña es un exponente de las vergüenzas racistas del secesionismo. En opinión de Sánchez, la elección de Torra supone la llegada a España de la ola creciente de xenofobia, racismo y supremacismo, que a su modo de ver está teniendo lugar en Europa como respuesta al malestar social generado tras la crisis económica. La Comisión Europea consideró que el veto del gobierno de Mariano Rajoy a la formación de un nuevo ejecutivo en Cataluña es un asunto interno de España. El funcionario agregó que la posición del ejecutivo comunitario es conocida y evitó valorar si el mantenimiento de la intervención de la administración catalana se está llevando a cabo acorde con el Estado de Derecho. En las últimas horas, el Pleno del Tribunal Constitucional Español rechazó por unanimidad la puesta en libertad de Oriol Junqueras y de Jordi Sánchez, que presentaron un recurso de amparo solicitando la suspensión de las medidas cautelares en su contra. El Tribunal Constitucional, en concordancia con la opinión de la Fiscalía, rechazó la petición de ambos al entender que la suspensión del auto de prisión condicional supondría un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del recurso. Varios dirigentes independentistas se encuentran en prisión en Madrid, procesados por presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Los comités de defensa de la República llamaron a la movilización permanente en Cataluña hasta la consecución de su independencia. En un comunicado publicado a través de su cuenta oficial en Twitter, esta organización asamblearia exhorta a la movilización permanente para desbordar a un Estado español represor y hacer así efectiva la República Catalana. También manifestaron que la República Catalana no se podrá materializar con unos dirigentes políticos independentistas que cumplan y acaten la legalidad española. Además, esta jornada, un tribunal alemán decidió mantener su rechazo a incluir el delito de rebelión en el proceso de extradición contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Horas antes, la Fiscalía alemana solicitó la extradición de Puigdemont, tal como lo había demandado la justicia española. El dirigente catalán se encuentra actualmente en Berlín, luego de haber sido detenido a finales de marzo tras cruzar la frontera alemana procedente de Finlandia camino a Bélgica.
Cerramos este GPS internacional comenzando una nueva semana con lo mejor de la información internacional, con la mirada latinoamericana primordialmente, pero también con una mirada mucho más allá de la frontera, como hacemos habitualmente. Les recordamos, nos pueden seguir a través de mundo.sputniknews.com, esto es una producción de Sputnik Mundo, también a través de m24.com.uy, de nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter, y también de nuestra página de Facebook GPS Internacional. Nos estamos encontrando a lo largo de esta semana aquí en M24 con Humberto Ruiz en controles y Marcos Mettori y Gabriela Cazulo en la producción.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.